Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidas, bienvenidos a, ya no sé qué número de episodio estamos, pero ya cuarto de la tercera temporada. Y pues, ¿cómo estás, Paola?
Hola, Susana, un gusto saludarte y un gusto tener a una invitada latinoamericana desde Argentina que nos visita esta mañana. Bien contenta.
Sí, afortunadamente estas medidas virtuales nos han permitido platicar con mujeres que a lo mejor en otro contexto no hubiéramos podido lograr Y hoy vamos a platicar sobre... pues, ¿cómo lograron las argentinas legalizar la interrupción del embarazo? Y para eso tenemos a una invitada, abogada feminista, magíster en género y políticas públicas de Flaxo y presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres de Tucumán. Ella es Soledad. ¿Cómo estás, Soledad?
Hola, ¿cómo estás, Susana? Paola, un gustazo para mí. También soy de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así que está bueno eso también.
Buenísimo.
Pues muchas gracias por la invitación, y como saben quienes nos han estado escuchando en los últimos episodios, toda esta temporada la estamos dedicando a platicar con mujeres que están participando en la vida pública, política, aprovechando que acá en México vamos a tener un proceso electoral muy potente, y pues queríamos, aprovechando la coyuntura de apenas diciembre de este año se aprobó ya la despenalización del aborto en Argentina, pues justo queremos retomar cómo lo hicieron, cuánto tiempo duraron para lograr que esto sucediera y pues cómo empieza, ¿no?, la lucha por el derecho a decidir en Argentina. ¿Qué momentos de la lucha recuerdas que también pues fueran condición de posibilidad para que ya sea un hecho en tu país?
A ver, la lucha por la legalización del aborto en Argentina, nosotras la asociamos casi intuitivamente, digo, la gente en general en Argentina y en la región la asocia casi intuitivamente con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es la de los pañuelos verdes, y que se organiza, se conforma en el año 2005, que es cuando se presenta el primero de los proyectos de la campaña. Ahora, está bueno también tener presente que en la década del 80, ya empiezan las feministas a organizarse para pedir por la legalización del aborto, quizás no de la forma masiva que logra la campaña, pero es ahí en la década del 80 donde vemos las primeras organizaciones para esta demanda feminista, ¿no? Es en la década del 80 que se constituye formalmente la primera comisión por el derecho al aborto, y luego de que cuando se empieza a activar en la vía pública y en la esfera pública, en la esfera política, y luego otros hitos que podemos señalar como importantes también antes de la campaña son el tercer Encuentro Nacional de Mujeres, donde por primera vez las mujeres se autoconvocan en un taller sobre aborto. Recordemos que en Argentina vamos en el Encuentro Nacional, que ahora es de mujeres, es plurinacional y de mujeres lesbianas, travestis y trans, pero ya llevamos creo que 34, 35, ¿no? En ese tercer encuentro, que fue en Mendoza, fue la primera vez que año 1988, que se conforma un taller autoconvocado, y después de eso en el 90 se hace el primer encuentro feminista latinoamericano, que se hace en San Bernardo, donde se reúne parte de ese primer taller y donde tuvo un protagonismo bastante destacado Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, que yo formé parte 7 años de Católicas por el Derecho a Decidir, conozco Católicas por el Derecho a Decidir México, tengo un enorme cariño, bueno, por María Consuelo, por Aide, y por todas las compañeras, ahora hay una argentina ya. Y luego en el año 2005 es que se conforma la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con ese mismo impulso feminista, democrático, y con mucha mayor firmeza también, ¿no? Y para que ustedes se imaginen, la campaña nacional conforma o nuclea, mejor dicho, más de 300 organizaciones feministas, de mujeres, de derechos humanos, organizaciones sociales. Entonces, creo, ¿por qué hago un poco esta genealogía? Porque si bien no empieza en el año 2005, sino que antes hubo toda una lucha feminista que quizás confluye en la campaña y es lo que le logra dar mayor visibilidad y mayor fuerza, ¿no?, a la demanda, y lo que termina por instalar finalmente la demanda de legalización del aborto en la agenda política.
Me parece súper interesante cómo haces el recuento, porque finalmente en México también lo hemos vivido así. Bueno, ha sido finalmente las organizaciones feministas, los colectivos feministas, quienes han ido tejiendo este camino y esta lucha. Sin embargo, esta configuración, digamos, en campaña nacional que logra aglutinar a 300 organizaciones de la sociedad civil, colectivas, y organizaciones feministas y de derechos humanos, me parece que fue algo fundamental en Argentina. Y yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo fueron logrando tejer estas voces y esta participación democrática que pudiera unir? Por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención acá es la unión intergeneracional, que es muy visible en la Argentina, ¿no? O sea, ver a las señoras mayores, muy mayores, ahí puestas defendiendo el derecho de las jóvenes, ¿no?, a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. Entonces, me parece muy interesante y me gustaría mucho escucharte. ¿Cómo fue ese ir tejiendo y ir uniendo diferentes miradas y diferentes voces y diferentes generaciones para caminar hacia una ruta común?
Y fue un gran trabajo, porque, a ver, la campaña incluye también partidos políticos con afiliaciones ideológicas o identitarias diferentes. Entonces, me parece a mí que hay un gran ejercicio feminista en deponer esa lógica patriarcal que nos puede llevar intuitivamente a defender el partido, ¿no?, y a deponer esa bandera, a deponer las ideologías partidarias para sobreponerlas, valga la redundancia, en orden a una demanda feminista, ¿no? El ejercicio de búsqueda de un denominador común, no solamente en términos ideológicos, sino también una transversalidad generacional, que es lo que señalás vos, me parece a mí que ha sido clave, porque hace que en una campaña confluyan jóvenes de 13, 14, 15, 16 años, con nuestras pioneras, donde está Marta Lanís, Marta Rosenberg, Nelly Minyersky, Nina Brugo, que pasan los 70, 80, entonces, ojo, y en el interín hay una franja enorme que confluye y fluye, por decirlo de alguna manera, en esa sinergia organizada, me parece a mí, de forma muy ética y muy inteligente hacia una misma finalidad, ¿no? Yo creo que tenemos que lograr hacer ese tipo de alianzas, porque si no nos quedamos en purismos donde la política, no vamos a caber nunca en política. Entonces me parece que la campaña fue un poco eso, ¿no? Y fue desde 2005 hasta 2020 finalmente, ¿no? Fueron 15 años de muchísimo ejercicio y la campaña no se desarticuló. Algunas, no sé, yo a veces pensaba que una vez que se legalice el aborto, la campaña se desarticularía, pero ahora veo que se sigue activando por la implementación, entonces me parece que está bueno.
Sí, y eso que señalas es muy interesante, ¿no? O sea, que a pesar de que hayan logrado despenalizarlo y lograr que fuera pues un procedimiento legal, gratuito y accesible para todas las mujeres, acá en México, por ejemplo, tenemos la experiencia de la NOM 046, que lo que implica desde hace muchos años, incluso fue aprobada durante un gobierno de un presidente muy conservador, es que todas las mujeres y niñas puedan ser víctimas, que sean víctimas de violación, puedan interrumpir su embarazo, ¿no? Y hasta la fecha hay campañas para que tan solo esa ley, que pues digamos que esa norma, pues que no tiene demasiadas causales, sea pues el Estado permita, ¿no?, que estas mujeres y niñas puedan, digamos, acceder a esta herramienta, y vemos que no sucede, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que pues la lucha, cuando se da la despenalización, no termina ahí, ¿no? Se sigue dando para lograr que pues absolutamente todo el Estado pues respete, ¿no?, esos, digamos, pues la despenalización.
Yo creo que es un excelente punto de partida, pero nunca va a ser la meca, ¿no? Claro. Sin duda es que desincriminar el aborto, ya sea por causales o bajo un sistema de plazos, que en definitiva la interrupción voluntaria del embarazo es eso, la causal salud y la causal violación son un sistema de permisos, no de plazos. Me parece a mí que es un gran adelanto en cualquier país de la región, ¿no? Pero es un excelente punto de partida, es una gran conquista, y a la vez que abre una puerta quizás muchísimo mayor, que es la de lograr el pleno acceso, el efectivo acceso, porque sabemos que las resistencias a la soberanía reproductiva, las resistencias a la autonomía sexual, no están enclavadas exclusivamente en el poder legislativo, sino que rápidamente se organizan los conservadurismos religiosos y mudan la disputa política al poder judicial, y a la vez tienen alianzas muy poderosas con los poderes biomédicos. Entonces la resistencia al derecho a decidir me parece que va como reciclándose, ¿no?, a sí misma, y mostrando distintas caras. Entonces me parece que parte de la exigencia que supone la lucha por la legalización del aborto no se acaba con la legalización, por el contrario, continúa con un mayor desafío para que el principio de igualdad pueda ser garantizado y no nos quedemos con la ley solamente quienes gozamos de algunos privilegios, que es lo que en general ocurre en nuestro neoliberalismo salvaje, ¿no?
Claro, tienes toda la razón. Y a mí me parece también ahí muy importante cómo preguntarles cómo es que fueron también armando, así como hicieron esta coalición junto con los partidos políticos, por ejemplo, en la campaña nacional, cómo fueron, digamos, pues desmontando estas resistencias patriarcales en los partidos, pero también en el campo legislativo. O sea, ¿cómo fueron convenciendo a las y a los legisladores de que la apuesta era la correcta, de que la apuesta era una ampliación de derechos, de que había que apostar porque las personas pudieran elegir y pudieran decidir, ¿no?, teniendo el derecho en la mano, y que fuera una decisión personal de cada mujer en ese sentido? ¿Cómo fue?
A ver, la campaña tenía una comisión de cabildeo que la integraban la campaña tiene sus órganos a través de los cuales hay una toma democrática nacional de decisiones. Por ejemplo, el proyecto, cada proyecto que se han presentado 8 en total, se ha resuelto en plenaria su articulado y demás, tiene además una comisión de articulación, y dentro de esos órganos que tenía la campaña para democratizar sus decisiones y llevar a cabo su acción política, tenía su comisión de cabildeo, que estuvo integrada a lo largo de los años por distintas compañeras. Me parece a mí que fue clave. ¿Por qué? Porque en la campaña había, al haber activistas y al haber también integrantes de partidos políticos, incluso había algunas, no muchas, pero algunas que trabajaban dentro de diputados o dentro de la Cámara de Senadores. Entonces, había una cosa muy articulada, un ejercicio súper articulado de las compañeras de adentro, que hacían como un trabajo más fino quizás de lograr la apertura de algunas puertas. Luego iban quienes tenían por ahí más afinidad con un partido o con otro a presentar argumentos. Ese fue un trabajo que se hizo mucho y que yo siempre lo rescato. Creo que si algo tuvo esta lucha feminista fue una ética impecable, ¿no? Porque fue permanentemente de presentar argumentos, y argumentos sobre mentiras y argumentos sobre desmentidas. No, esa ética sostenida me parece que es lo que también logró quizás convencer a algunos indecisos o indecisas. En el año 2018 se dio una cosa muy particular cuando se abre la primera vez, cuando Macri habilita la primera vez el debate, que fue lo que nosotras llamamos y lo que la ciudadanía también llamó las auroras, ¿no? que fue un bloque de diputadas y diputados, de diputadas, perdón, de distintos partidos políticos, izquierda, peronismo, radicalismo, macrismo, me refiero, oficialismo y oposición en sus mil distintos tonos de diferencia, pero se llamaba las auroras porque articulaban de forma transversal para lograr por ahí algunos votos que faltaban. Y eso se vio muy nítido en el debate del año 2018, que supera diputados y fracasamos en senadores, que es donde estaba, bueno, la parte más vieja, la vieja política, digamos, la política feudalista, la de la representación como más de boato, ¿no? Y de pompa y circunstancia, ¿no? Y creo que parte de lo que logró la campaña es eso, ¿no? Esa articulación de cabildeo por adentro, cabildeo por afuera, las auroras, las periodistas, ojo, las periodistas no siempre fueron todas feministas, entonces hay quienes hicieron, como Mariana Carvajal, quienes vienen cubriendo de hace años el tema y después empezaron a sumarse más y amplificar las voces, las actrices argentinas. En el año 2018 pasó algo muy loco, que fue que a partir de que se habilita el debate, y si bien fracasa en última instancia la sanción de la legalización, pero yo creo que fue en 2018 cuando se sale del closet el tema del aborto, ¿no? Aparecían los conductores de televisión con el pañuelo verde, empezamos a hablar en las sobremesas de mesas conservadoras, empezó a hablarse más en las aulas de la universidad, ¿no? Creo que fue un poco todo eso. El caso Belén me parece que también fue bisagra. No lo digo porque haya sido yo su abogada, pero la verdad es que fue una joven que estuvo presa por un aborto espontáneo, y eso también, hizo, o sea, también sirvió para habilitar el aborto en 2018 y para retomarlo en 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque corrió ese velo de excusa legislativa, que es el delito de aborto en realidad no se utiliza en la vida de las mujeres. Belén, después de estar 29 meses presa y que la encontremos presa, Belén puso su cuerpo, claro, para demostrar que sí se perseguía a las mujeres por abortar. Entonces creo que confluyeron como muchos factores.
Híjole, te escucho y me mueve mucho todo lo que planteas por varias cosas, ¿no? De entrada, yo creo que al final este tema nos genera como muchas emociones, ¿no? Porque al final todo lo que tenga que ver con el movimiento feminista y más hablar de derechos sexuales y reproductivos, pues es algo que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Entonces pedirnos que nos limitemos a veces en ciertas cosas que planteamos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero a mí sí me gusta cómo lo planteas, o sea, hablar de una estrategia de este tipo y hablar sobre la ética que implica construir estrategias, me parece que es algo que tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que hay una activista acá, Patricia Ortega, una mujer que admiramos mucho, que también ha formado parte de esta lucha por, no sé si seguramente la has de conocer, si no, bueno, es perfecto. Ella habla mucho de despenalizarlo no solo en lo legal, sino también en lo cultural, ¿no? Entonces, y yo quería preguntarte justo sobre eso, ¿no? El papel que jugó la Marea Verde, porque creo que no solo es disputarlo en los congresos, es disputarlo con las personas, ¿no? Con la sociedad, con construir una masa crítica alrededor de, con argumentos muy sólidos, que a veces siento que a veces en espacios feministas nos cuesta mucho porque es algo que nos mueve, ¿no? Y nos genera mucha injusticia saber que hay gente que no quiere que suceda, pero al final la reflexión que desde mi perspectiva tenemos que dar es, pues, ¿cómo argumentamos, no? O sea, al final, pues, vivimos en una sociedad donde un montón de personas pensamos muy distinto, pero que para que pasen ciertas cosas, pues, hay que ser estratégicas, hay que ser respetuosas y hay que organizarnos. Entonces, ¿qué papel jugó en ese sentido la Marea Verde, no?
Y yo creo que jugó un papel muy importante porque la Marea Verde no está solamente en la calle, la Marea Verde también estaba en las universidades, la Marea Verde estaba en las escuelas, la Marea Verde, o sea, se masivizó tanto el debate que no solo fue, como hablábamos hace un ratito, transversal en lo político, sino transversal en lo generacional. Entonces, me parece a mí que lo que hay que rescatar, yo cuando hablo de ética, a ver, por un lado, rescato la solidez de los argumentos, ¿no? Ustedes tienen un filósofo que es muy bueno para explicar eso, Gustavo Ortiz Millán, yo lo leo mucho, a mí me gusta mucho, y él habla un poco también de eso, de no tenerle miedo a la discusión, porque algo que nos hace retrotraer en la discusión sobre aborto es si hay vida o no hay vida. Yo creo que lo que aprendimos a decir es, claro que hay vida, que también eso forma parte de la honestidad, o sea, no es un apéndice, no es nada, lo que pasa es que el concepto de vida no puede estar definido exclusivamente desde la biología, lo que pasa es que en una ponderación de derechos el concepto de vida intrauterina, al menos hasta la semana 12 o 14, que es el primer trimestre, porque es más o menos 2, tiene que no es una vida con predicados morales sensibles, o sea, no tiene el tallo de... O sea, entrar en las discusiones donde no nos atrevemos a entrar, que son las que históricamente nos han colocado en el lugar de hashtag mala mamá, ¿no? Me parece que no hay que tener miedo a entrar a esos espacios con la verdad, decir, no, sí hay vida, solo que, ojo, las muertes evitables por aborto también son vida. Que haya vida no es lo mismo que haya persona, son cosas diferentes. Que haya vida y que la podamos suprimir dentro del primer trimestre y que eso sea un acto moralmente reprochable es producto de un posicionamiento religioso o ético determinado que no se condice con la laicidad. O sea, creo que la base en sociedades como la argentina y la mexicana, y en eso creo que vamos a compartirlo, es que nuestros estados, aunque estén organizados, nuestros países, aunque estén organizados constitucionalmente como laicos, no suelen comportarse de manera laica. Entonces la laicidad hace difícil muchas discusiones. Uh-huh. Lo que me parece que logró la Marea Verde es, por un lado, desclosetar socialmente esa demanda, quitarle el reproche moral al derecho a decidir. Al estar transversalizado en generaciones, me parece que eso mostraba también la fortaleza de un reclamo que no era de ahora, no es un capricho. Ser ciudadanas de segunda les molesta a las jóvenes, a las de mediana edad, a las viejas y demás. Y en última instancia, el desafío de exigir a nuestro... Eso también fue una gran estrategia que pudimos articularla todas, que fue el discurso de la laicidad. O sea, no se trata, no estamos discutiendo si el aborto es moralmente bueno o moralmente malo. De lo que se trata de discutir cuando hablamos de legalización es si como sociedad subsisten los consensos para que alguien que aborte vaya preso. Y ahí, por supuesto que nadie está de acuerdo. Lo que pasa es que costó llegar a eso, ¿no?
Claro. Y qué interesante, por un lado, cómo planteas este sostenimiento desde la visión ética, ¿no? La solidez de las argumentaciones, cómo juega un papel fundamental para poder destrabar también muchos falsos discursos, muchos discursos morales fundados ¿no? sostenidos como verdades absolutas, que creo que acá también lo vivimos con mucha fuerza, ¿no? Y también esta parte que creo que resultó clave y que también tendremos nosotros que ir buscando cómo podemos visibilizar esos casos, los casos paradigmáticos en donde efectivamente, ¿no? Mujeres que han interrumpido su embarazo, que han decidido abortar, que han sido penalizadas y que han sido puestas en prisión, ¿no? O sea, que han sido privadas de su libertad, porque acá en México también existen esos casos, ¿no? A pesar de que el discurso que se lanza es, no, eso no sucede, ¿no? No se les persigue, ¿no? Cuando es algo que por ejemplo, gire acá en México, ¿no? El grupo de interrupción, el grupo interdisciplinario de reproducción elegida, ¿no? Que hace el acompañamiento a muchos de los casos, tiene documentados un montón de casos en toda la República, ¿no? En todo el país. Entonces, me parece que también el poder ayudar a que la gente del común conozca de estos casos y sepa todavía las historias de vida que viven estas mujeres, creo que también resulta muy importante para poder decir, a ver, pues tenemos que cambiar la manera en la que legislamos y en la que reglamentamos estas prácticas, porque no pueden penalizarse y criminalizar a la mujer que lo decide, ¿no?
Sobre todo porque una ley que habilita el derecho a decidir interrumpir un embarazo dentro del primer trimestre no obliga a nadie a abortar. Entonces, quien no tiene las cosmovisiones o que no comparte la cosmovisión moral, ética o religiosa afín con el derecho a decidir abortar, no va a abortar nunca. La contrapartida, y que ahí es donde me parece se juega la democracia, es: debemos vivir todos y todas bajo las reglas morales y religiosas, aún de quienes no profesan un credo determinado o una religión determinada, quienes no comparten una cosmovisión ética que no sea verdaderamente laica. Y ahí me parece que es donde vamos a discutir entonces al campo de la democracia. No hablamos de si está... No se trata de decidir como país si estamos o no de acuerdo con el aborto, sino si vamos a seguir teniendo una ley que obligue a las mujeres al aborto clandestino, que las empuje a la morbimortalidad, que siga elevando las cifras de muerte materna, que son muertes evitables, que siga imponiendo la maternidad forzada, que sabemos que tiene un sesgo de género, de clase, de etnia y demás, o si vamos a estar a la altura de este siglo, vamos a construir una sociedad empática donde quien quiera abortar, que sabemos que quien quiere abortar, aborta en cualquier condición, y ahí el sesgo de clase, para terminar con esa hipocresía de quienes tenemos recursos, abortemos en una clínica, y quienes no, terminen llenas de hijos o en un aborto clandestino.
Totalmente, y creo que nunca había escuchado platicar sobre este tema y que saliera la palabra democracia, ¿no? Como que siempre es un tema de salud, es un tema de libertad, es un tema de persecución, pero creo que das en el clavo, y particularmente acá en México, a mí en lo personal me parece una locura pensar que en medio de una guerra tan violenta como la que estamos viviendo, estemos dispuestas a permitir que el Estado y sus instituciones dediquen tiempo a perseguir mujeres, ¿no? Me parece que es una cosa que no va de acuerdo con el siglo, con lo que se está viviendo en el país, y bueno, supongo que ahí será el trabajo de muchas de nosotros poder llevar este planteamiento más allá de los blancos y los negros, porque luego pareciera que ahí es donde nos atrincheramos, ¿no? O sea, en lugar de dar un paso al frente y escuchar, porque al final creo que quienes están en contra de la despenalización, pues no las hacen malas personas, simplemente son creencias, son pues muchas cosas que hay que ir destrabando para lograr que suceda. Y yo sí quería preguntarte, pues, digo, sé que el papel de la Marea Verde específicamente, pero ¿qué fue lo que cambió? O sea, de cuando se atoró a cuando pudo suceder. O sea, las dos, tres cosas que tú crees que fueron claves para que se revirtiera la votación y que pudiera ser aprobada.
Por un lado, me parece a mí que fue clave el hecho de que el actual presidente haya hecho campaña electoral comprometiendo la legalización del aborto en el marco de su proyecto electoral. Por un lado, la promesa electoral del aborto legal, seguro y gratuito. Por otro lado, el cumplimiento de la... O sea, luego de eso, el movimiento de mujeres que ni en pandemia dejó de reclamar. Quizás no en las calles, pero dejó de reclamar, ojo que nos deben esto, nos deben el aborto legal, nos deben el aborto legal. Finalmente, el cumplimiento de esa promesa en un plazo corto, dentro del primer año, Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019 y en noviembre de 2020 presenta un proyecto propio para legalizar el aborto, para despenalizar y legalizar el aborto, que era muy compatible, dirían un 90%, 95% con el de la campaña. Y ahí también tenemos que reivindicar, uno suele decir Alberto Fernández, pero las feministas que están también dentro de ese espacio, ¿no?
Claro.
Y luego de eso, que fue una gran diferencia con la habilitación del debate en el 2018, un gobierno que hizo proyecto de gobierno la legalización del aborto. Entonces, que militó, ¿cómo sabemos que se hace la política y que se consiguen las leyes? Desde adentro, la legalización del aborto, tanto en diputados como en el Senado, que es nuestro enclave más conservador. Ahí hubo un activismo de referentes feministas y no feministas desde dentro del gobierno militando ese proyecto democrático presentado por el gobierno. Y me parece que eso también le dio otra fuerza, ¿no? Porque...
Claro, sin duda, por ahí parece que fue como la vuelta de la tuerca, ¿no? Que logra cerrar, ¿no? Y con cuánta claridad, qué maravilla, ¿no? Ay, qué frustración que tenemos que terminar el programa, pero cuántos aprendizajes finalmente y cuántas reflexiones para retomar acá en México, ¿verdad? Para seguir con la lucha, por supuesto.
Sí, y creo que algo que yo he visto desde acá, bueno, es sobre todo pues el papel que tuvo la llegada de un nuevo gobierno, el papel que tuvo, por ejemplo, bueno, lo he leído mucho, ¿no? Cómo Cristina dio un vuelco también a su postura, y eso creo que, pues para quienes la siguen, pues puede representar como, no sé, como esta claridad de que las personas podemos cambiar de posturas, ¿no? Sobre todo cuando son posturas progresistas, porque al final, pues el mundo va avanzando, ¿no? Y negarle a alguien la posibilidad de poder rectificar y poder cambiar su opinión, creo que es fundamental. Claro. Y es lo que nos hace humanas, ¿no?
Y ahí también necesitamos un feminismo que nos ayude a entramar esas alianzas, claro, ¿no? Un feminismo que sea firme, pero que no sea juicioso, claro, porque si no, en vez de sumar, por ahí podemos dividir, ¿no? Así que también creo que fue un gran aprendizaje, y ojo, lo seguimos haciendo. Pero sí, un gran desafío porque sí hubo gente que cambió su posición, y me parece que eso está bueno, porque cuando hablamos de progresismo, de ampliación de derechos, siempre tenemos que acordarnos que, a ver, si no seguiríamos con esclavitud, sin derechos para la diversidad.
Sin poder votar, claro.
Claro, claro, entonces, claro. Bueno, no tener miedo a sobre todo a debatir, ¿no? Me parece que los debates deben darse en el campo legislativo, no deben ser clausurados por miedo a debatir o por la fuerza o la injerencia indebida de los conservadurismos religiosos que suelen obturar algunos debates, ¿no?
Claro, y esta construcción, ¿no?, de la agenda y de la visión feminista, también entender que no se llega con esa visión, sino se va construyendo y se va caminando, y que es tarea, ¿no?, de quienes le apuestan esa agenda, ir sabiendo estirar y aflojar la liga un poco para ir caminando hacia adelante, claro.
Totalmente. Claro. Pues te agradecemos mucho, Soledad, la conversación. A mí y a Paola, que también hacemos cosas en la vida pública, bueno, a mí en lo personal me ayuda mucho a entender ciertos procesos y entender que es posible, pero sobre todo entender cómo sí es posible, ¿no? Y creo que este tema de construir con mujeres de diferentes espacios, yo creo que es fundamental. Creo que difícilmente va a suceder no solo esta agenda, sino muchas otras, si no hacemos ese ejercicio como intrapartidario de mujeres feministas que estamos participando en espacios. Y pues me siento esperanzada, ¿no? Uh-huh. De que podamos llevar estos procesos, y agradecerte mucho tu tiempo de poder platicar
con
nosotros.
No, por favor, les mando un abrazo enorme, y sin duda que América Latina va a ser toda feminista.
Sí, sin duda.
Convencidísima.
Muchas gracias, Soledad Deza, que fue realmente un privilegio tenerte en el programa. Muchas gracias de verdad por tu disposición y por compartirnos toda la experiencia. Yo, el libro que quiero recomendar hoy es justo para hacer un poquito de comparación con cómo ha sido el camino acá en México, y es un libro de Marta Lamas, que se llama El largo camino hacia el ILE, y va haciendo un recuento también de cómo ha sido todo este camino de construcción hacia la legalización de la interrupción del embarazo, ¿no? Y cómo todavía tenemos otro trecho que recorrer, pero es muy interesante cómo hace Marta Lamas toda una recuperación histórica de la lucha por acá, y que va a ser muy lindo compararlo también con la vivencia en Argentina. Muchas gracias, y un abrazo, Soledad.
Un abrazo, Soledad. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Nos vemos en 2 semanas. Vamos a seguir conversaciones con mujeres que han estado empujando estas agendas aquí en México y en otras partes de la región. Y recuerden que este es un podcast de 40 decibeles.